nacionales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que debería llamarse, algún día se llamará, el Ministerio del Transporte, la Infraestructura y la Logística, porque es de esas cosas que nos encargamos. Y quiero agradecer entonces, además de las presencias que ya agradeció Jorge, la presencia de todos los directores nacionales que son parte de este trabajo y que, como nos gusta en nuestra realización, en nuestro trabajo hacer, es trabajar en equipo. Queríamos que eso se reflejara no solo en la presentación, sino en la presencia aquí de todos. Cuando discutíamos con mi tocayo Enrique, secretario general de ADM, el nombre que le íbamos a poner a la jornada de hoy, nos parecía que el adecuado tenía que ver con la infraestructura y el transporte para el Uruguay Logístico 2030. Y esto lo hacemos porque es parte de la misión y la visión que queremos tenga el Ministerio de Transporte que cumplir en el Uruguay, pero es parte de una visión estratégica que, por suerte, compartimos todos los partidos políticos del Uruguay, los empresarios y los trabajadores organizados. Tal es así que estamos trabajando con algún organismo internacional a los efectos de que en un año y medio o dos podamos suscribir un documento que sea una verdadera política de Estado entre partidos políticos, que esto no sería una novedad a la luz de los cuatro documentos que se han firmado en materia de educación, medio ambiente, energía y seguridad, sino que la novedad estaría que ese documento pretendemos lo suscriban los sectores empresariales y los trabajadores organizados, para que el Uruguay tenga una certeza y una política que es de Estado, que es la de transformarnos al año 2030 en el polo logístico regional que estamos llamados a ser. El otro día, en su intervención aquí mismo, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, hablaba de las múltiples dimensiones que el Uruguay podía asumir. Lo veo a mi amigo Lescano, y uno imagina el Uruguay natural, muy asociado al Uruguay turístico, el Uruguay productivo, el Uruguay del conocimiento, y a veces los uruguayos tenemos la mala costumbre de hacer contradictorias cosas que no lo son. Y nosotros queremos incorporarle a ese Uruguay multifacético, multidimensional, la dimensión logística, entendiendo a la logística como el puente entre la producción y el mercado, o los diferentes puentes entre la producción y el mercado. Y esa es la visión estratégica que tenemos, y por lo tanto nuestro ministerio está llamado a ser un pilar, un sostén de esa plataforma de desarrollo que está mirando esa dimensión logística del Uruguay, que pretende cumplir un papel no solo de su propia producción, sino también tiene que abarcar los tránsitos regionales en una región donde no estamos solos. La geografía no determina los objetivos finales de un país, pero juega un papel relevante. Y en estos dos mapas donde nosotros hacemos una descripción norte-sur, este-oeste del Uruguay y su zona de influencia, está claramente dada la referencia a la que hacíamos respecto del objetivo del Uruguay Logístico 2030. Una posición privilegiada en lo que podría ser la hidrovía que comunica Bolivia con el, pasando por Paraguay, parte de la Argentina, de Brasil y el Uruguay, con el Atlántico, donde obviamente no estamos solos, tenemos una competencia con nuestros hermanos argentinos, además de la cooperación, y obviamente en el eje que une el Pacífico con el Atlántico, o sea, Valparaíso con Santos, con Río de Janeiro, también tenemos que procurar que las decisiones de quienes transportan esas mercaderías, necesariamente a partir de lo que seamos capaces de ofrecer, necesariamente pasen, como dije, por el territorio nacional. Y acá también estamos en competencia con nuestros hermanos de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil. tenemos principios que rigen nuestra acción, obviamente la transparencia de la gestión, la necesidad de la conformación de una política de Estado que nos dé certezas a todos, porque las inversiones en logística son inversiones a largo plazo, que necesitan para los operadores económicos ciertas certezas y ciertas seguridades en el rumbo, y más allá del partido que gobierne los destinos nacionales, ese rumbo no se puede torcer para que lleguemos al destino que queremos. Obviamente esto implica una actitud muy militante respecto a la generación de conocimiento para ser cada vez más competitivos, el fomento de políticas de impacto social o responsabilidad social en el caso del sector privado, y un ministerio que tiene que ser una organización que permita que estas políticas se lleven adelante. Tenemos obviamente unos 12 objetivos estratégicos, que no los voy a leer porque no tengo la costumbre de leer lo que está escrito en las transparencias, porque parece una cuestión redundante, pero sí remarcar algunas cuestiones. Dentro de ese plan, objetivo estratégico del Uruguay Logístico 2030, nosotros tenemos que actuar en un segmento que es el periodo 2010-2015, y la obra que hagamos, o las políticas que impulsemos, mejor dicho, en este periodo, tienen que ser coherentes con ese objetivo del Uruguay 2030. Ustedes se podrán preguntar, pero ¿cómo es posible si vamos a suscribir un documento multipartidario y yo diría multisocial dentro de 2 años, cómo es posible que nosotros hagamos desde ya una política que sea coherente con algo que no sabemos todavía cuál va a ser su desarrollo final? Pero por suerte tenemos el instrumento de las rendiciones de cuentas que nos permite ir corrigiendo presupuestalmente algunos desvíos que podamos tener en esta etapa inicial, aunque creo que este consenso básico que tiene el Uruguay se va a mantener. Obviamente esto va a requerir algunas leyes que tenemos que enviar al Parlamento relativas al marco regulatorio del transporte y la logística, y tiene que ver también con la utilización de ciertas tecnologías que nos permitan anticiparnos a lo que va a venir, porque si queremos ser fuertes en logística, este es un elemento fundamental. ¿Cuál es el objetivo estratégico del periodo? Nosotros queremos asegurar una buena conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida, así como toda la facilitación y el incremento de los tránsitos, que son estratégicos también a la hora de la distribución en nuestras terminales portuarias, aeroportuarias y también carreteras. Las claves para el cumplimiento de estos objetivos son 3: la planificación, la gestión y la inversión. Obviamente la planificación tiene que ver ya no solo con estar dando respuestas a lo que nos está demandando la realidad, sino anticiparnos a ella a partir de lo que yo llamo ha sido este incremento de la producción uruguaya, esa producción de ese Uruguay agrointeligente, muy emparentado con la logística, de ese Uruguay de los servicios, que requiere de nuestra parte una política activa en materia de infraestructura. Y por lo tanto, estamos trabajando para tratar de anticiparnos y poder definir por dónde están incrementándose la producción, cuáles van a ser los puntos de salida de esa producción y los caminos para la llegada a esas terminales de salida de esa producción, de modo tal que el Uruguay cumpla un papel relevante en la comunicación del mundo con la región y de la región con el mundo. Y esto va a requerir de nuestra parte un trabajo que lo estamos haciendo en equipo con la Administración Nacional de Puertos, la Administración de Ferrocarriles carriles y con la propia Luna ente autónoma. Y esto es importante para direccionar cuáles son las inversiones, a partir de una premisa. No es el Estado el que va a hacer todas las inversiones, sino que en esto vamos a convocar al sector privado a que asuma riesgos y nos permita trabajar y ser un socio del Uruguay en este objetivo estratégico 2030. Obviamente, esto va a requerir una gestión que tiene que ser sumamente moderna, que está emparentada con el fortalecimiento institucional que el Gobierno Nacional está impulsando en todos sus planos, pero que en el Ministerio de Transporte requiere de un énfasis quizás mayor. A partir de lo que definimos como la columna vertebral de ese fortalecimiento institucional, que tiene que ver con promover la horizontalidad de un ministerio que está sumamente fraccionado y, digamos, con compartimentos estancos que estamos tratando de comunicar entre sí, con la incorporación de nuevas tecnologías, con la capacitación y con el rendimiento y la productividad y ojalá el pago sujeto a los resultados de los objetivos que se plantean. Obviamente esto implica reestructuras organizacionales, mejora de los sistemas informáticos, en fin, todo lo que tiene que ver con el análisis de la estructura organizacional y el fomento de una cultura organizacional que no la vamos a lograr en 5 años, pero que de transformarse en una política del Estado, en pocos años podremos ver sus resultados, que es la importancia del servicio y la gestión pública poniendo como centro a los usuarios. Esto también requerirá en el cambio de política de gestión una coordinación interinstitucional con el resto del aparato del Estado y del sector privado, de modo tal de tener una gestión coordinada y un desarrollo sustentable, y también una posición muy coordinada con los ministerios especialistas en el tema, pero muy fuerte en cuanto a nuestra inserción y posicionamiento en la región. O sea, una actitud de política internacional que confluya en todas sus acciones y sus medidas hacia la conformación de ese objetivo del Uruguay logístico 2030. Entonces, eso implicará la promoción de acuerdos bilaterales y multilaterales, nuestra participación en el Mercosur, la UNASUR, en la hidrovía, donde estamos logrando algunos acuerdos que realmente para nosotros pueden significar algún avance. También implica que una de las direcciones que estamos promoviendo, que es la dirección de topografía, siga adquiriendo tecnología de modo tal de poder tener datos espaciales lo más certeros posibles, de modo tal de que satelitalmente podamos acercarnos incluso desde esa mirada del espacio hasta las unidades de producción para ir planificando cuántos granos, cuántas millones de toneladas de granos vamos a estar exportando en este incremento vertiginoso que ha tenido esta producción, cuáles son los momentos de la producción forestal, de la minería y del resto de la producción ganadero y agrícola del Uruguay, de modo tal de ir anticipándonos a la construcción de la infraestructura, que es lo más importante. Y la tercera clave tiene que ver con la inversión. Obviamente, el ferrocarril, como bien lo ha señalado el presidente de la República, pasa a cumplir un factor fundamental. No para quitarle espacios al transporte por carretera, sino para captar una parte del incremento de la producción uruguaya, que como ya se ha anticipado, tendremos un crecimiento cercano al 8% del Producto Bruto Interno, lo que implica esto una gran presión sobre el incremento de la producción, como dijimos, de granos, forestación, minería, ganadería, y todo lo que el Uruguay produce, por suerte, cada vez más. Estamos entonces en el modo ferroviario promoviendo la inversión pública, pública, privada, internacional y nacional, de modo tal de poder conectar, y este es el primer plano que vamos a tener, la primera etapa, Rivera con Montevideo, para ir a una segunda etapa que conecte Rivera con Fray Bentos, y esto tiene que ver con el Sistema Nacional de Puertos que queremos desarrollar más adelante, con acuerdos internacionales con Argentina, y también la conexión Río Branco-Montevideo, a partir de dos cuestiones que van a estar aquí, el desarrollo de la hidrovía Uruguay-Brasil y el puerto seco de Rivera, del cual hablaremos más adelante. Esto va a requerir algunas transformaciones en AFE, que son necesarias. La primera, tenemos que revisar el modelo institucional y regulatorio de AFE, de modo tal que la Administración de Ferrocarriles del Estado pueda tener la flexibilidad, la agilidad que tiene el sector privado para tomar sus decisiones, para poder estar acorde a las necesidades que el Uruguay requiere en materia de transporte. Fomentar la inversión en infraestructura ferroviaria, que es una infraestructura cara, incorporar material rodante y obviamente mejorar la gestión y, por qué no, separar en unidades distintas lo que es la operación del ferrocarril y lo que se llama el despacho de cargas, porque de repente tendremos que admitir la competencia o la asociación de AFE con distintos sectores. Y obviamente la incorporación de nuevas tecnologías. En materia de puertos, otro de los desafíos fundamentales, si queremos jugar este papel en la región al año 2030, de ser un polo logístico, tenemos que, por lo menos el Ministerio atiende los dos tipos de puertos, los puertos comerciales, de los cuales explotamos uno, y el resto los explota la Administración Nacional de Puertos, y los puertos turísticos, que tienen que ver con todo el desarrollo del turismo náutico que estamos fomentando, obviamente a partir de, en la mayoría de los casos, de la convocatoria del sector privado para la inversión allí, no solo en el negocio portuario, sino en los negocios inmobiliarios conexos que se puedan generar, en el mejor aprovechamiento de los espacios costeros que tenemos para este tipo de actividades. Respecto al Sistema Nacional de Puertos, ya lo dije al principio, queremos desarrollar Fray Bentos, hubo una actividad binacional con la Argentina hace pocos días, donde hemos coincidido en la necesidad de profundizar el dragado de Fray Bentos para que opere ya como un gran auxiliar de lo que es el puerto de Nueva Palmira, que queremos aumentar en su capacidad de explotación y pueda también contribuir al transporte de distintas mercaderías que conecten vía fluvial algunas terminales y algunas inversiones que están en curso. Ustedes ven los puntos que están en verde, indican los puertos administrados por la Administración Nacional de Puertos, donde Montevideo, Nueva Palmira son las estrellas que necesitamos complementar con inversiones en el resto, en Cuanlacase y en Fray Bentos fundamentalmente, sin descartar Paysandú en cooperación con la Argentina. Pero también como Ministerio estamos orientados a desarrollar no solo la posibilidad del puerto aguas profundas, que es una inversión ya de más largo plazo, de más largo aliento, que es más lenta de lo que el corazón quiere que sea, pero sí radicarnos en fortalecer la actual estructura portuaria de La Paloma, que va a cumplir 100 años hacia el final del mes, y que nos va a permitir hacer compatibles dos cuestiones que aparecen como contradictorias, que es el turismo y la producción. Eso se puede hacer y eso es necesario hacerlo, porque esa región del país que va a estar conectada con Brasil a través de la hidrovía Uruguay-Brasil, a través de todo lo que puede ser la cuenca, la laguna Medina, que tiene una producción ya no solo de olivos y de aceite de olivo muy bueno, de granos, deforestación, que va a implicar que necesariamente una terminal portuaria que permita comunicar las grandes terminales consumidoras de materia prima vía fluvial, que es una manera más barata de transportar esa mercadería, más segura para el tránsito y la seguridad de las personas. Entonces, Estamos trabajando en el aumento de la ampliación de la oferta portuaria de Montevideo, obviamente con estudios previos respecto de costos y sobrecostos, eventuales costos y sobrecostos portuarios actuales que nos permitan tomar las medidas correctivas para mantener niveles de competitividad en la región importantes. Obviamente mejorar los accesos y toda la logística y terminales logísticas que impliquen poner las materias, la producción que tenemos que exportar al mundo en las mejores condiciones y tal como el mundo la requiere. Ya dije lo de Nueva Palmira, lo del Puerto Seco Rivera pasa a ser fundamental a partir de los acuerdos con Brasil, donde la interconexión ferroviaria de Libramento hacia el centro del estado Río Grande do Sul ya está acordada, nos va a permitir jugar allí también, incrementando los transportes y jugando ese papel de puerto logístico regional. Lo de la Paloma, acabo de decirlo, estamos en pleno proceso de construcción, de ampliación de muelles, y en el mediano plazo queremos seguir trabajando por esta idea de puerto a aguas profundas, donde en la comisión de Urupavol, Uruguay, Paraguay y Bolivia, nuestro subsecretario, el ingeniero Yenta, ha logrado los acuerdos necesarios que nos permitan solicitar las financiaciones correspondientes en el plano internacional para avanzar en esto que es fundamental. Tenemos también que explotar mejor las vías navegables que disponemos, adaptando, aplicando conocimiento, tecnología a la realidad de nuestros ríos. Y esto implicará no solo profundizar los dragados en el río Uruguay, la mejora de la navegabilidad del propio río de la Plata con los dragados que corresponda hacer en los canales de acceso al puerto de Montevideo, sino también utilizar mejor los estudios respecto, por poner solo un ejemplo, con respecto al río Negro, para adaptar tecnologías que nos permitan transportar mercaderías en forma ágil, segura y más barata.
Ministro, aprovecho esta breve respiración que hice para decir un par de cosas. Uno, gracias por todas las preguntas porque hay muchísimas. Lo que sí le solicitamos es que sea lo más claro posible con la letra, tal vez con el impulso y las ganas de preguntar, la letra a veces queda un tanto difícil de entender para nosotros, pero vamos a hacer lo posible. Lo otro, le solicitamos que cuando las placas sean y haya mucho texto, lea un poquitito porque hay mucha gente joven, pero de todos modos, algunos como nosotros, no lo vemos muy claro, ¿está bien? Y por supuesto el silencio para seguir escuchando la charla.
Gracias, Daniel. Igual me estoy aprovechando de que a la salida vamos a entregar un material que tiene más o menos esto para como ayuda a memoria. La idea es ir rápido para entrar en la pregunta. Bueno, obviamente todo el tema de la red vial es casi que el punto central de nuestro ministerio, por lo menos por el momento. Y acá nosotros tenemos algunos objetivos muy importantes que tienen que ver con el mantenimiento de la red principal, con la conectividad transversal de la que hablábamos al principio, de modo tal de ofrecer una infraestructura que permita que la conexión Valparaíso-Santos se haga por el Uruguay, y obviamente requieren de una inversión en algo que no es lo más atractivo para un ministro de Transporte y Obra Pública. Lo que más desea un ministro de Transporte y Obra Pública, que además es político, es inaugurar cosas. Dijera un puertorriqueño especialista en temas viales, el mantenimiento no da caché. Pero sin embargo, el Uruguay tiene que estar por encima de las veleidades y vanidades del ministro de Transporte y Obras Públicas de turno. Y el mantenimiento, y le pediremos ayuda de M, tendrá que ser una cuestión que se instale en el Uruguay, no solo con el marketing adecuado, sino como una necesidad fundamental. Porque una infraestructura sin mantenimiento es una infraestructura que no sirve, que no va a cumplir ese objetivo de asegurar la conectividad entre las unidades de producción y las terminales de salida. Y obviamente nosotros tenemos una red densamente extendida, tenemos casi que 9.000 kilómetros de red, lo que implica muchísimos millones de dólares que atender, y con recursos estatales, y esto sin quejarme, porque hay algo que no hago, y no porque sea el ministro de Economía acá, es quejarme de la suerte que nos toca, porque yo soy parte de un gobierno, comparto los objetivos de ese gobierno, que son eliminar la indigencia, reducir la pobreza, profundizar la educación y mejorar la infraestructura, y que eligió como instrumento para eso una apuesta fuerte a la seguridad, a la resolución de las inequidades de los salarios más bajos en el sector público, a una apuesta fuerte a la educación, a una apuesta fuerte a la vivienda, y obviamente, como los recursos siempre son limitados para la infraestructura, no hubo un incremento de recursos, tampoco un decrecimiento, pero eso no nos hace cruzar de brazos, sino que nos alentó a la imaginación y a buscar nuevos instrumentos. Y como ustedes verán en esta gráfica que estamos mostrando, en estos 5 años en nuestro plan, para hablar solo de rutas, nosotros, para llegar a ese mantenimiento que nos permita asegurar esa conectividad, estamos requiriendo más o menos de 1.200 millones de dólares de inversión en el quinquenio. Y disponemos de 600, 100 de los cuales están obligatoriamente destinadas a las intendencias, a los gobiernos departamentales, a través de la caminería departamental y el fondo forestal, y por lo tanto tenemos que conseguir 600 millones de dólares, porque con los 500 no llegamos, con los 500 que disponemos, no llegamos a lograr la inversión necesaria en infraestructura. Y para ello vamos a trabajar para que los privados sean socios del Estado y participen, ya no solo en la ley, en un instrumento más que va a estar a disposición, que es la asociación público-privada, sino también para profundizar el régimen de concesiones que nos permitan varias cosas: asegurar niveles de mantenimiento de la infraestructura eficientes, dado que la modalidad de pago que pensamos aplicar va a estar relacionada con el nivel de servicios que obtengamos de esos mantenimientos, y además del uso, sí, y estar sorteando un problema que el Uruguay tiene en cada gobierno que se inicia, aunque sea del mismo partido. La ejecución presupuestal de este periodo o de cualquier periodo empieza en enero próximo del año siguiente al que asume el gobierno. Esto implica que los niveles de inversión empiezan lentamente a subir hasta el año final, que coincide con el año electoral donde se acumula la mayoría de la inversión. Vuelve a caer, y ese es un circuito vicioso que nosotros, un círculo vicioso que nosotros queremos romper para dar estabilidad. Por eso estamos pensando en que ciertos tramos de rutas o paquetes de rutas deben ser concesionados a 15 años, de modo de evitar los cambios de gobierno y esos ciclos que permitan asegurarle a los inversores privados cierta estabilidad, al Estado controlando los niveles de servicio, pagar de acuerdo a los niveles de optimización de esa infraestructura y su mantenimiento, y esto nos da certezas a todos y nos permite pensar el Uruguay a más largo plazo. Por eso en las columnas vamos a arrancar con una fuerte inversión inicial de parte del Estado, pero en la medida que el gobierno va avanzando, en los cuadros que están, en los rectángulos verde claro, es donde queremos que se incremente la participación privada, que tendrá una cuota anual, que será por niveles de servicio y que nos asegurará la construcción, rehabilitación de cada una de las rutas y su mantenimiento por parte de las empresas, de modo tal de asegurar que esa infraestructura logre los niveles adecuados con los objetivos estratégicos que tenemos. Obviamente, también somos responsables del transporte terrestre de pasajeros. En el presupuesto nacional hemos planteado algunas iniciativas que tienen que ver con la consolidación de un área metropolitana de transporte de Montevideo, para la cual estamos proponiendo alguna autoridad metropolitana en conjunto con las intendencias para modernizar el sistema y complementar el transporte multimodal combinando el ferrocarril con el ómnibus, y a nivel interdepartamental y regional seguir avanzando en la incorporación de tecnología y la ampliación de oferta de beneficios a los usuarios, poniendo al usuario como el centro del sistema, que es para nosotros lo fundamental. Desde el punto de vista del transporte de cargas, queremos ir a la trazabilidad, implementando sistemas de monitoreo y seguimiento de ese transporte, coordinando sistemas de control operativo, yendo a sistemas de pago por uso que tengan una relación entre el desgaste de la infraestructura y la competitividad de esas producciones, y obviamente ser más estrictos con la incorporación de tecnología en el respeto del tema de los pesos y el uso de las redes, porque también acá hay que incorporar como un elemento central el factor seguridad en el transporte de las cargas. Y esto implicará, y lo hablábamos con el presidente de la Cámara de la Construcción respecto a lo que es la capacitación de operarios en construcción, pero en materia de transporte carretero, la capacitación y la profesionalización, incluso promoviendo acuerdos a nivel de las 19 intendencias para tener un mismo nivel de exigencia para este tipo de transportes que son altamente especializados. El transporte aéreo, nosotros tenemos una dirección de transporte aéreo, pero los aeropuertos están en manos del Ministerio de Defensa Nacional. Estamos conversando con nuestros colegas del Ministerio de Defensa para que por lo menos la infraestructura aeroportuaria pase a nuestras manos, de modo tal de responder a una estrategia que el Uruguay ha venido consolidando de transformar el Aeropuerto Nacional de Carrasco en un aeropuerto hub de tránsito, que ha generado respuesta de nuestros hermanos argentinos, que no nos deben hacer enojar, sino que nos tienen que hacer ser mejores, y por eso queremos responder acercando a esos usuarios, a nuestros clientes, otras terminales aeroportuarias, de modo tal de ofrecer a esos tránsitos algunos complementos turísticos para el caso de Salto y Colonia, y para el caso de Rivera, que es otro de los aeropuertos que queremos fomentar, transformarlo en un aeropuerto binacional, de modo tal de asegurar la conectividad de los brasileños con la capital del estado de Río Grande do Sul, aprovechando incluso no solo las terminales aeroportuarias, sino la propia comunicación de la hidrovía Uruguay-Brasil, atento a dos eventos deportivos muy importantes: el Mundial de 2014 y las Olimpíadas de 2016. ¿Por dónde van a pasar los hinchas estos dos acontecimientos deportivos, el Mundial 2014 y las Olimpíadas 2016? Tienen que ser también una oportunidad para la que nos tenemos que preparar ya desde ahora para obtener los mayores réditos posibles de estas circunstancias. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Tenemos necesidad de que nuestra dirección de arquitectura se comporte como un servicio centralizado, porque no como una empresa en la que coordine, pacte, contrate con las distintas áreas del Estado para favorecer las políticas de mantenimiento de los edificios públicos, fundamentalmente aquellos que son un bien patrimonial, y obviamente también participar de la elaboración y gestión de los programas específicos en los que el gobierno hace hincapié, referido a los centros de estudios, cárceles, centros de salud, viviendas, etc. Y por último, y con esto ya finalizando, nosotros queremos ser los grandes intermediadores y fomentadores de políticas, y a la vez queremos tirar abajo una idea que se tiene del Ministerio de Transporte, que es un ministerio que lo puede todo y que tiene recursos para todos. Y esto no es culpa de los ciudadanos. Se han generado esto así, y a mí no me gusta andar mirando en el pasado, porque en realidad con eso no resuelvo absolutamente nada. Tenemos que mirar para adelante para mejorar los rumbos. Y una parte fundamental tiene que ver con la obra por convenio, de la cual se van millones y millones de pesos con convenios con instituciones deportivas, sociales, etcétera, etcétera. Se ya hemos acordado con el Ministerio de Turismo que todo lo que tiene que ver con la infraestructura deportiva y la solicitud de colaboraciones lo vamos a coordinar con el Ministerio Rector del Deporte, de modo tal que no haya incoherencias en el desarrollo de las políticas deportivas que el gobierno quiere llevar adelante. Pero a su vez, todo lo que llamamos infraestructura comunitaria, que es todo el resto, lo vamos a dividir en tres partes buscando la transparencia, la democratización y la ampliación de la participación ciudadana en la resolución de este tipo de obras. Queremos un mecanismo bien transparente porque estamos convencidos de que no todos los que requieren la ayuda del Ministerio para hacer obras para determinadas instituciones tienen acceso al Ministerio. Y hay que ir reduciendo la discrecionalidad del ministro a la hora de otorgar determinadas soluciones económicas. Por lo tanto, vamos a hacer anualmente un llamado público a todas las instituciones que requieran la ayuda, obviamente con las contrapartidas del caso, a que se presenten transparentemente y en función de indicadores bien claros que tienen que ver con necesidades básicas insatisfechas, impacto social, etcétera, etcétera, iremos resolviendo las obras que se harán distribuidas en el territorio nacional. Y esto lo haremos anualmente, de modo tal de que todo el mundo tenga la oportunidad de llegar, si es que requiere la colaboración del Ministerio, y no dependa de una red informal que existe en la sociedad, de enlaces en la que no es muy democrática porque solo llegan algunos y no todos. La segunda cuestión, asumiendo que el tercer nivel de gobierno existe, hemos resuelto también que una parte de los recursos los destinaremos a una obra por alcaldía en los 5 años. Son 89 alcaldías con las cuales nos relacionaremos a través de las intendencias y no directamente, no solo porque la ley lo establece, sino porque, si ustedes imaginarán, 89 alcaldías, 19 intendentes departamentales, son 108 interlocutores, atendiendo uno por día nos consumiría la mitad del tiempo de la gestión atender las demandas de cada uno de ellos. Queremos que la gente de las comunidades, los alcaldes, los concejales hagan propuestas de la obra que quieren que se haga y elegiremos las 4 que estarán dentro del plan estratégico del Ministerio y la gente, mediante el voto secreto, definirá cuál es la obra que se hace para esa comunidad. Y por último, sin que esto implique solucionar un problema de fondo que tiene el Uruguay, sabemos que los jóvenes, estén donde estén, la primera idea que tienen es la de irse del país. O mejor dicho, la primera idea que tienen es la de irse del pago. Y entonces queremos hacer proyectos concursables de modo tal que aquellos proyectos que estimulen que los jóvenes se queden en su terruño puedan ser beneficiados con una obra del Ministerio. Estos fondos concursables serán seleccionados a partir de un jurado que integrarán miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los empresarios y los trabajadores organizados, de modo tal que año a año hagamos un concurso y las obras que sean las premiadas son las que se realizarán, pero con la condición de que quienes participen de ellas y quienes las promuevan sean jóvenes menores de entre ciertos rangos de edades. Estimados, quiero ir terminando, espero que el paneo haya sido lo suficientemente sintético y a la vez amplio de todas las tareas que tenemos entre manos y que nosotros hemos resumido con una frase. No nos resignamos a la realidad que tenemos. Estamos acá para transformarla. Y para transformarla en beneficio del Uruguay hay que hacer lo que hemos definido como una consigna del Ministerio, como esa buque insignia que es hacer mejor lo que hay que hacer. Muchas gracias.